esta hora de la mañana, Rodrigo Díaz, gobernador regional del Biobío. Rodrigo, muchas gracias por contactarte nuevamente con nosotros.
Muchas gracias, encantado de responder su consulta, Consuelo.
No fue un muy buen fin de semana, lamentablemente, ¿verdad?, en la región del Biobío en términos de estos incendios que volvieron a reavivarse, algunos aparecieron nuevos focos. ¿Podría hacernos un panorama de la situación actual, por favor, en su región?
Mire, a contar del 2 de febrero hemos tenido una serie de incendios en distintos lugares de la región. Hoy día, por lo tanto, en el día 19, desde que comenzaron los incendios, hoy día comienza el día 18, desde que se dictó la zona de catástrofe. Tenemos a la fecha más de 190.000 hectáreas consumidas, 16 personas fallecidas, 18 incendios en combate, estos son los datos de ayer en la noche, 5.458 damnificados, 424 albergados, casi 3.000 viviendas afectadas, 2.961, y de las cuales más de 1.400 están destruidas. 17 establecimientos educacionales dañados, y para que se hagan una idea, quienes nos están escuchando en la región metropolitana o en otras regiones del país, esto es como 12 veces la isla de Pascua en superficie quemada, 263 cerros San Cristóbal, 3.000 estadios nacionales, 2.400 parques O'Higgins. Es tremenda la magnitud del daño en pérdidas de vida humana, en personas dañadas, en pérdidas de propiedades, de naturaleza. Buena parte de la naturaleza destruida corresponde a bosques, que es lo que popularmente se llama incendios rurales, pero menos un 40% son pastizales también. O sea, se ha quemado el bosque, se han quemado los pastos, se han quemado los campos, se han quemado las personas. Es realmente una gran tragedia.
¿Cuáles son las zonas más críticas en este minuto en el Biobío en las últimas horas?
El límite comunal entre Coronel, Santa Juana y la comuna de San Pedro de la Paz. Esta última todavía no empieza el incendio, y esperamos que no sea así, pero se trabaja ingentemente para ello. Pero Coronel, la zona rural de Coronel, Patagual y varias localidades que están en torno a la zona de Patagual han tenido incendios. San José de Palco, Quetra, Los Cruceros, por ejemplo, son pequeñas villorrios, pequeñas comunidades que han tenido que ser evacuadas en las últimas horas.
Y hubo también que instaurar toque de queda.
Y toque de queda que se instaló a partir del sábado en la comuna de Coronel, particularmente en esa zona. Ahora, ahí hay un gran incendio, pero no me gustaría dejar de lado también a las personas que están cerca de Tomé. Ahí hay un incendio que se llama El Cortijo, que tomó parte de Penco, Tomé y Florida, que ha estado siendo combatido con mucha fuerza, porque ese no ha logrado ser controlado. Recuerde usted que el Santa Ana, que es el que estaba Nacimiento, Santa Juana, que estaba al borde de Coronel, se reactivó, pero el incendio del Cortijo ese ha estado desde hace ya 3 semanas casi vigente, nunca ha logrado ser controlado.
¿Y el incendio de Santa Ana se ha logrado contener nuevamente o lo que pasó durante el fin de semana, digamos, sigue?
Ese incendio sigue durante combate. Durante la madrugada del viernes al sábado, madrugada del sábado, se amenazó la población urbana de Coronel, producto del trabajo mancomunado de brigadistas forestales, de brigadistas de la CONAS, me refiero también de gente de Arauco, de CNPC, de varias brigadas internacionales, gente particularmente de Portugal, mexicanos, gente española, bomberos. Se logró contener en algún minuto, no llegó a estar muy cerca de la central termoeléctrica que está ahí en la comuna de Coronel, la de Colbún, y gracias al cambio también del viento, ese incendio dejó de apuntar hacia el mar y se empezó a dirigir cruzando la cordillera de la costa hacia el río Biobío. Hay mucho trabajo que han hecho distintas brigadas forestales y personal de las empresas forestales, particularmente Arauco y CNPC, para generar cortafuegos que impidan que se dirija hacia la comuna de San Pedro, y también para tratar de encajonar el incendio hacia el río Biobío. de tal manera que eso vaya, sea una especie de frontera que proteja,
claro, frontera
principalmente
natural,
la vida de las personas.
Y en este minuto no hay zonas con viviendas que estén en peligro.
Anoche se reportó en la zona de Tomé que habían 3 viviendas destruidas por personal municipal, se reportó esto, y sí, como le digo, tuvo que ser ayer evacuado en horas de la tarde gente que vivía en la zona rural de Coronel. De hecho, hubo que hacer un corte a la ruta de la madera para poder sacar a 88 familias que estaban siendo directamente amenazadas por el fuego. Para que usted se haga una idea, en la zona rural de Coronel hay más de 1,000 hogares en distintos villorrios y caseríos que están, claro, en el entorno. Entonces, es una situación siempre difícil, porque la gran cantidad de casas que están hoy día en zonas de interfaz o en zonas que son rurales, es un problema muy grave para poder combatir este tipo de incendios, que son incendios distintos, no son los incendios de una década atrás. De hecho, hay una categoría que se da en Naciones Unidas últimamente que se llama de los incendios salvajes. Este tipo de incendios del siglo XXI, por decirlo de alguna manera, está presente en distintos lugares del mundo y requieren, primero requieren aprender, porque estamos aprendiendo cómo son estos incendios, pero las proyecciones de Naciones Unidas hablan que este tipo de incendios se van a seguir manteniendo y van a seguir creciendo de aquí al año 2040. Y afectan a distintas superficies, Consuelo, no solo los bosques, afecta, por cierto, zona de pastizales, afectan lugares que son tradicionalmente conocidos como zonas agrícolas. Son otro tipo de incendios que requieren, en mi modesta opinión, que nosotros en Chile construyamos un gran pacto para hacernos cargo, así como lo hizo Estados Unidos después de su incendio del 2006, así como lo hizo Canadá, así como lo ha hecho Australia, como distintos países del mundo han ido adaptando su forma de combatir este efecto del cambio climático, porque estos son efectos del cambio climático, claro. Nos obligan a tener madurez política para hacer cosas distintas y no estar centrado en disputas, en mi opinión, más bien ideológicas tipo siglo XX. Los problemas son para solucionarlos y con calidad, eso es lo que se requiere.
Los problemas son para solucionarlos, pero evidentemente esto afectaría a la industria forestal del modo que la conocemos, ¿verdad? Y todos los dimes y diretes que hemos tenido en la última semana sobre ese asunto, digamos, más allá de la discusión de si hay un royalty o no hay un royalty, sino cuál tiene que ser la regulación a futuro, eso es algo que para la industria es complejo también.
Mire, en mi modesta opinión y tratando de ser muy constructivo, pensando en las personas que han sufrido. Sí. Si dimensionar este problema, yo lo visualizo como un iceberg. Obvio que se tendrá que discutir sobre la industria forestal, no hay ninguna duda de eso. Pero eso es la punta del iceberg. Aquí hay que conversar sobre muchas cosas más. Por de pronto, no solo de la industria forestal, sino también de la cantidad de plantaciones privadas que existen, particulares, de pequeños agricultores, porque quienes no viven en nuestras regiones no saben que los pequeños agricultores ahorran con árboles. Entonces, y si uno dice, basta con conversar sobre los bosques privados de industria o de particulares, no, pues, habrá que conversar sobre la transmisión eléctrica. La transmisión eléctrica en otros países, como los que le mencioné, ha sido uno de los focos de gestión. En California, parte importante de las nuevas regulaciones y de las nuevas formas de hacer frente a este riesgo ha tenido que ver con la industria eléctrica. Mire, con la industria sanitaria, nadie lo ha mencionado, pero hoy la industria sanitaria tiene un modelo que a mi juicio es muy exitoso, muy bueno, nos permite aumentar nuestros niveles de salud, pero si los fuegos llegan a las ciudades, la forma en que está diseñado el modelo no está hecho no para que los grifos sean utilizados para apagar incendios que vengan del bosque. Entonces, y uno debiera decir, ¿y en el Estado hay alguien más que tenga que hacer algo? Por de pronto nosotros los gobiernos regionales tenemos que hacer algo muy muy importante que se llama ordenamiento territorial. las comunas tendrán que determinar cómo mantienen los cortafuegos que se construyen. El Ministerio de Agricultura tendrá que decir, oiga, la CONAF, el modelo que tenemos en la CONAF es un modelo insuficiente, porque los brigadistas forestales de la CONAF, héroes a mi juicio, ¿eh? Y lo digo con el mayor respeto, con el espíritu más constructivo posible, no puede ser que sean contratados de noviembre a marzo. Y no puede ser que combatan el fuego solo en horas del día, porque son pocos y tienen que descansar. Porque los brigadistas forestales particulares, los bomberos, mire, le doy un ejemplo, el día sábado estábamos en la tarde en Coronel, en el Comité de Gestión de Riesgo y Desastres, y los brigadistas que llegaron de Portugal pedían permiso para combatir en la noche. Hay otros lugares en el mundo, Estados Unidos, California para ser exacto, donde se permite el combate aéreo también, con una serie de regulaciones de aviones. Acá en Chile la Dirección General de Seguridad Civil no lo permite. No estoy diciendo que sea malo, sino que se trabajó con parámetros antiguos. El SAC, otro órgano dependiente del Ministerio de Agricultura, tendrá también que poner coto o mayor límite a la subdivisión predial, que existe, que hace un riesgo tremendo, es algo que ha retardado el combate con el fuego, porque hay que salvar primero a las personas. En el Poder Judicial, a mi juicio, también habrá que hacerse cargo de por qué las investigaciones, estoy pensando en el sistema judicial completo, Ministerio Público, Poder Judicial, no conllevan a nada, y es lógico, porque si se va a constituir alguien en el sitio del suceso 2 semanas después que se apagó el fuego, no hay ni una prueba, porque el sitio del suceso está alterado. El Poder Legislativo tendría que acompañar. Mire, en mi opinión, termino con esto, Consuelo, con mucho respeto.
Sí, claro.
En mi opinión, lo que se requiere es política con mayúscula. Y considerando a quienes somos parte de las regiones que estamos viviendo este fenómeno.
Ayer el ministro de Vivienda, Carlos Montes, que está en este minuto de enlace en su región, gobernador, habló de la discusión sobre... ¿Cómo?
Un gran ministro. Tengo mucho respeto y aprecio por él. Sí.
Se refirió a el asunto de la intencionalidad de los incendios y dijo que él no cree que sea verdad todo lo que se dice, que todo sea por intencionalidad, porque si eso fuera así estarían en una situación muy muy compleja. Sin embargo, desde la industria, por lo menos los que han afectado a la industria forestal, ellos consideran que más de la mitad son intencionales.
Mire, Naciones Unidas habla de que el 95% de los incendios son obra humana. Algunos por negligencia, otros de manera intencional. Y me remito al incendio de Coronel. El alcalde de Coronel, en el seno del Comité de Gestión de Riesgo y Desastres, de este sábado dijo, los incendios que han ocurrido acá no me cabe duda que son intencionales, voy a presentar los antecedentes al Ministerio Público. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque estos incendios ocurren después de que el día viernes hubo una detención a una banda que robaba madera que operaba en la zona de Lota Coronel, que son comunes muy muy vecinas. Y aparecen el día viernes por la tarde, pero eso fue el jueves, y aparecen el viernes por la tarde 5 focos de incendio que hay fotografías aéreas que dan cuenta en línea que aparecen casualmente ahí. Parece que hay que investigar eso, ¿cierto? Parece que hay que investigarlo. A mí hace unos 10 meses atrás me invitaron a un programa de televisión que se llama Tolerancia Cero, y dije que el Servicio de Impuestos Internos no estaba fiscalizando la industria del robo de madera. Y al día siguiente salió el director nacional de Impuestos Internos diciendo que estaba mal lo que yo decía, no correspondía a la verdad. Bueno, hoy día nadie discute que eso es así. Las personas que vivimos en las regiones, cuando decimos que hay intencionalidad, lo decimos porque sabemos que hay intencionalidad. Ahora, ¿quién tiene que demostrar y acreditar esto? Bueno, las instituciones del Estado especialistas.
¿Y por qué para el ministro Montes es tan difícil asumirlo así?
Tendría que interpretarlo, conversarlo con él, no lo sé. Pero mi hipótesis es que nosotros vivimos acá y el ministro está viniendo a hacer un gran esfuerzo, pero no es una persona que tenga la vida cotidiana en nuestra región. Entre otras cosas, por eso es tan importante la descentralización, porque las personas que vivimos en una zona del país, en una zona geográfica, en una región, sabemos lo que pasa en nuestra región.
Rodrigo Díaz, gobernador de Biobío, muchísimas gracias por esta conversación y que sea una semana exitosa en términos del combate a los incendios en su región, en todo el país, pero en el Biobío.
Dios le escuche, Consuelo. La gente está trabajando y hay muchas personas que lo están pasando mal y vamos a salir adelante, ¿eh? Vamos a salir adelante con mucho ñeque.
Muchísimas gracias, buenos días.
Que tenga buen día.